Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Primeros compases del juicio que se sigue contra Luis Rubiales en la Audiencia Nacional por el beso que le dio a la futbolista Jenny Hermoso durante la final del Mundial de Fútbol en 2023 y que ella asegura que no fue consentido. La defensa de la jugadora ha pedido al tribunal que admita en el caso la entrevista que Rubiales concedió a la cadena COPE, donde quitó importancia a lo ocurrido. Isaac Avilés.
El juez ha rechazado esa petición de los abogados de Jenny al considerar que no se pueden tener en cuenta en un juicio declaraciones de la instrucción y mucho menos declaraciones a la prensa, entre ellos la entrevista de Jenny Hermoso en COPE. La futbolista de la selección española ha insistido en su declaración que el beso no fue consentido, ha dicho que se sintió poco respetada y que esa situación manchó uno de los momentos más felices de su vida. Además, ha dejado claro que estaba fuera de contexto totalmente y que en todo momento fue consciente que sabía que le había besado su jefe y que era un hecho que no debía ocurrir en ningún un ámbito profesional y laboral. También ha mencionado las supuestas coacciones que sufrió por parte de la federación, tanto en el pasillo del estadio como en el autobús y posteriormente en el aeropuerto. Escuchamos a Jenny Hermoso relatando cómo vivió lo sucedido en el podio tras la final del Mundial.
Tocaba el pasillo de saludar a las autoridades. Lo siguiente fue encontrarme con Luis Rubiales. Nos abrazamos. En ese momento yo ahí le dije la que hemos liado, que fue cuando pues ya él pegó el brinco y a la bajada fue la que me dijo hemos ganado este mundial gracias a ti, y lo siguiente ya fueron pues sus manos en mis orejas y el siguiente beso.
Pues claro, también que las jugadoras, sus compañeras, eran conscientes en todo momento de que la situación no había sido normal.
Gracias, Isaac. Y tenemos una última hora. Abandona la política Juan García Gallardo, el líder de Vox en Castilla y León. García Gallardo fue vicepresidente de la comunidad durante 2 años. Laura Ríos.
Vox Castilla y León se ha convertido en un auténtico polvorín contra la dirección nacional. La salida del cabeza visible, Juan García Gallardo, coincide con la expulsión de 2 procuradores este fin de semana. Una decisión tomada por la dirección nacional por pedir más democracia interna. Ambos se quedan con su acta, no así García Gallardo. El ex vicepresidente deja su acta como procurador, abandona el Comité Ejecutivo Nacional y se mantiene como afiliado. Ha aclarado en su perfil de X que entró en la política con grandes dosis de ilusión. Sin embargo, reconoce que esa situación ha cambiado y que la dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacio.
Y atención a las fuertes lluvias que en la mañana de este lunes están siendo intensas, especialmente en la provincia de Málaga, principalmente en puntos como Benalmádena, Fuengirola o Torremolinos. En esta última localidad las clases han sido suspendidas. Y meteorología, elevado el aviso a nivel naranja en la capital, la Costa del Sol y el Guadalhorce ante el riesgo de inundaciones. Esperan hasta 100 litros de agua por metro cuadrado en las próximas 12 horas. Y España ha batido en 2024 un nuevo récord para el turismo. Nos visitaron casi 94 millones de turistas extranjeros, es un 10% más y también gastaron más. El desembolso superó los 126 mil millones de euros. Marta Ruiz.
Sí, los turistas extranjeros se dejaron el año pasado un 16% más que el año anterior en nuestros hoteles, bares y restaurantes. Solo en diciembre, el gasto medio diario fue de 159 euros con una estancia media de 9 días, cifra, eso sí, ligeramente inferior a diciembre del 2023. Por nacionalidades, británicos, franceses y alemanes siguen siendo quienes más nos visitan, pero el mayor crecimiento se dio entre los turistas asiáticos, cuyos viajes a España han repuntado en un 14%. Si nos fijamos en el destino, Cataluña sigue siendo la región preferida con casi 20 millones de turistas extranjeros en 2024, seguida de Baleares y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche cerramos la jornada de Liga y acto seguido el mercado de fichajes. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en tiempo de juego, Girona y Las Palmas ponen fin a esta jornada 22 que viene marcada por el tropiezo del Real Madrid ante el Español, que el Atlético de Madrid y el Barça han aprovechado para recortar puntos en esa carrera por el título liguero. Al margen, esta medianoche vamos a poner fin al mercado de fichajes en España y son varios los equipos que están ultimando operaciones para apuntalar sus plantillas. En esas tenemos a Sergio Ramos pasando reconocimiento médico en Madrid antes de poner rumbo al Rayados de Monterrey en México. Una vez terminado ese mercado de fichajes, mañana daremos paso a la Copa del Rey, ronda de cuartos de final, que mañana van a inaugurar Atlético de Madrid y Getafe, que esta mañana están ultimando detalles en el entrenamiento, partido que pitará, acabamos de conocerlo, Cuadra Fernández, acompañado en el VAR por González Fuertes. Para el miércoles dejamos el Leganés, Real Madrid, el jueves van a finiquitar esta ronda Real Sociedad y Osasuna y Valencia y Fútbol Club Barcelona.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas en el centro y cielo despejado y nos espera un día soleado, de cielo azul y temperaturas máximas de 11 grados. Las mínimas van a bajar hasta los 2 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, ya se circula con normalidad. Solo destacar, por proximidad, tráfico lento en la entrada por la 42 a la altura de Illescas, en Toledo. En el interior, bastante normalidad también. Solo destacar algo de tráfico lento en la entrada por O'Donnell y por la Avenida de América, en la calle de Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra. Y un hombre de 80 años ha fallecido por inhalación de humo tras incendiarse el colchón en su vivienda de Collado Mediano. Ocurría en el camino de Navacerrada número 2. A la llegada de los bomberos, los vecinos ya habían sofocado el pequeño incendio que se había generado. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvar la vida del hombre, a pesar de realizar maniobras de recuperación. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Han detectado por primera vez en España el virus SYNVIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Vamos a conocerlo. La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
El consumo de alcohol está bajando en España. Pero ¿sabe cuál sube? Y mucho. El de la cocaína. España es el segundo país, tengo entendido, según los datos, en el que más se consume cocaína en el mundo, en el que más jóvenes la consumen. Y la edad media de entrada es de 15 años. Digiera conmigo esto un momento. Piensa en un niño de 15 años tomando cocaína.
Claro, las consecuencias del consumo de cocaína son devastadoras, lo sabemos. Pero claro, los datos dicen que 9 de cada 10 lo hacen bebiendo alcohol a la vez. Y aquí es donde me quiero detener. Porque los efectos de ambos se han estudiado ampliamente por separado. Lo que no sabemos tanto es de las consecuencias que tienen en el cuerpo mezclarlos. Al menos usted y yo. Por eso he invitado a alguien. A don Ramón Bataller. Es hepatólogo de talla mundial, ha sido responsable de esta especialidad en hospitales como el de la Universidad de Pittsburgh y ahora lo hace en el Clínic de Barcelona. Y además se preguntó esto mismo que nosotros nos hemos preguntado en la introducción y lo que ha descubierto y está descubriendo estoy seguro que le interesa. Don Ramón, buenos días.
Hola, buenos días y gracias por tenerme aquí hoy.
Muchísimas gracias a usted. Creo que volvió a Barcelona hace poco tiempo, ¿verdad?
Sí, hace 2 años y medio después de casi 12 años practicando medicina en Pittsburgh, en Estados Unidos.
¿Le ha sorprendido el aumento de casos de jóvenes que consumen cocaína?
Pues sí, por una parte me sorprendió cuánta gente toma cocaína en España y de hecho los números ya, como usted ha dicho, pues somos medalla de plata a nivel mundial, pero también me sorprendió la poca sensibilidad que hay, el poco conocimiento que hay, que es una sustancia peligrosa. Parece, digamos, que sería como fumar marihuana o tomarse una copita. Y tomar cocaína es algo gordo, ¿eh? Es algo que te puede afectar gravemente a la salud a corto y a largo plazo.
Pero, doctor, ¿no le parece curioso que se reduzca el consumo de alcohol y suba tanto el de cocaína? Y en ellos es verdad que sube más que en ellas, pero en ellas sigue subiendo preocupantemente.
Sí, sí. Me ha sorprendido y eso quiere decir primero que el acceso es más fácil, porque es lo primero que me ha llamado la atención, que se ha bajado un poco, digamos, la alarma social sobre la cocaína. Debe ser muy fácil conseguir cocaína en una noche normal, comparado con antiguamente. Y luego que la gente, yo creo que hoy en día quiere lo instantáneo, lo inmediato. Y no solo en una noticia en TikTok, sino probablemente en el efecto euforizante o de un poco de efecto psíquico. Entonces el alcohol pues probablemente tarde uno más tiempo, pues la cocaína es inmediato. Yo creo que la juventud de hoy en día lo que más le gusta es lo que en pocos segundos uno tenga resultado de algo que quiere, ¿no?
Parece una explicación interesantísima. ¿Le parece que le haga unas preguntas sobre las consecuencias de cada uno de ellos y luego lo juntamos?
Encantado.
¿Qué pasa en el cuerpo de un joven de 17, 18 años que se bebe unas 7 u 8 copas cada viernes?
Si uno solo es cada viernes, la primera cosa es la violencia, los accidentes, los abusos, incluso el coma, Por ejemplo, una cosa interesante es la happy hour, ¿se acuerdan ustedes? Que de 11 a 12, si no me equivoco, daban 2 copas por 1, ¿no? Antiguamente en Europa. Y si había sobre todo una chica pequeñita que tiene poca distribución de grasa, tiene poco volumen corporal y estaba en ayunas y pues tomaba 2 gin tonics cargados, que en España a veces los cargan muchos, pues podía entrar en un coma agudo. Y eso en urgencias yo lo había visto. Por eso se ha prohibido el happy hour en Europa. Fundamentalmente, a largo plazo, si solo se toma un solo día y uno además de eso tiene, por ejemplo, obesidad, hipertensión, etcétera, pues es posible que uno tenga más efectos sobre la salud. Pero si una persona de 17 años toma 7-8, lo que se llama el binge drinking o el atracón de alcohol, lo más importante serían accidentes, violencias, abuso sexual, etcétera.
Porque el binge drinking, es decir, ¿cuántas copas por cada cuánto tiempo se considera ya un consumo excesivo?
De atracón. El atracón se define, dependiendo de diversas sociedades, entre 5 o 6 bebidas en menos de 6 horas, que sería, pues bueno, el que uno se va a una cena, a una fiesta y se pone bastante lleno de alcohol en pocas horas, ¿no? Y que uno lo nota, ¿no? Y acaba, pues, uno con alteración un poco de la marcha, se le caen las bebidas porque uno no mide bien, uno ya conduciendo no mide, el cerebelo, que es el que nos dice la medida de las distancias, falla, y entonces cuando tenemos accidentes o incluso hay actividad, pues un poco de desinhibición y uno hace o dice cosas, pues bueno, se hace más violento, etcétera, etcétera. Esos son los problemas agudos. Otra cosa es lo crónico, ¿eh? Es diferente.
Claro. Claro. Estamos hablando con don Ramón Bataller, el doctor es, bueno, es hepatólogo, sobre el consumo de cocaína y de alcohol y sus efectos en el organismo. ¿Qué pasa, doctor, en el cuerpo de un joven, ahora sí, que consume cocaína con 17, 18 años también, todos los fines de semana?
Bueno, lo primero es que tiene acciones pues euforizantes, desinhibidoras, depende de la persona, lógicamente, no todas las personas tienen el mismo efecto. Si seca la boca, etcétera. Tiene un poquito menos de acción depresora sobre el sistema nervioso que la heroína. Nosotros nos acordamos, yo que tengo cierta edad, de cuánta muerte súbita por sobredosis hubo en los años 80, 90. Esto ocurre un poco menos con la cocaína. Y esto hace que la gente le haya perdido un poco el miedo a la cocaína. No me voy a morir de sobredosis de cocaína tan frecuentemente como con la heroína pasaba. Pero cuidado que la cocaína es un vasoconstrictor, altera también la afectación nerviosa, y en el corazón hay personas con una cierta predisposición que una noche con un consumo elevado de cocaína puede llevar a la muerte súbita. Y ahí es un poco donde quiero hacer hincapié.
¿Cuánto es un consumo elevado?
Yo no soy experto en los gramos de cocaína y etcétera, y depende, supongo, que de la pureza de cada remesa, ¿no?, de cocaína. Pero cuando uno se pone varios gramos de cocaína, depende del peso corporal, del espacio corporal, pero si uno se toma varios gramos, medio gramo, un gramo de cocaína a nivel agudo, y uno tiene una arritmia, por ejemplo, familiar que era sintomática, o uno tiene unos vasos sanguíneos más sensibles a que se cierren, pues uno le puede dar perfectamente un infarto. Y de hecho, muchos de las personas jóvenes que tienen muertes súbitas, que oímos en el mundo, se murió súbitamente o se encontró súbitamente en un hotel fallecido, cuando se hacen exámenes toxicológicos de la orina, se encuentra cocaína y alcohol en muchas veces.
Doctor, yo, bueno, y me acaba de hablar de efectos físicos en el cuerpo. Hablando de la mente, del cerebro, he leído que se asocia mucho a la aparición de psicosis, ideas paranoides de persecución, esquizofrenia también.
Y tanto. También ocurre esto con el consumo de marihuana, que se ha banalizado mucho en el mundo. Sobre todo en personas con predisposición. Hay personas que, si no pasa algo gordo, se toman un químico, les pasa algún evento vital muy importante, pues más o menos compensan una predisposición que tienen a tener una rotura, digamos, del equilibrio mental. Pero si hay un evento, pues una muerte súbita o hay una droga, etcétera, entonces pum, se dispara, su cerebro es incapaz de compensar este químico y tienen fenómenos no solo de alucinaciones sino de crisis psicóticas, que es como, digamos, una crisis donde el cerebro se rompe, se rompe y uno empieza a tener ideas delirantes, ideas de persecución, y realmente hay un sufrimiento y un peligro muy importante en estos momentos.
¿Qué pasa en la nariz de alguien que consume cocaína muy frecuentemente?
Pues como cualquier vasoconstrictor, cierra los vasos de la nariz y te da necrosis. De hecho, pues conocemos muchas celebridades, etcétera, que la nariz se les va chafando y se les hace necrosis del tabique y necesitan cirugías reparadoras. Son personas con más poder adquisitivo porque se van necrosando la nariz.
¿Pero el tabique se cae de un día para otro?
No, uno de hacer un consumo repetitivo y no suele pasar esto de un día a otro.
Vamos ahora sí al motivo por el que le he invitado y usted amablemente ha aceptado esa invitación. ¿Qué pasa cuando combinas alcohol y cocaína en el cuerpo?
Bueno, como primero quería decir que en la vida real las personas combinan cosas buenas y cosas malas.
Sí.
¿No? El que come bien suele hacer más ejercicio y el que se toma sustancias malas a veces las combina. ¿Qué pasa cuando uno toma las dos cosas? Lo primero es que hay personas que de natural, de normal, no tomarían cocaína, pero el alcohol lógicamente te baja un poco pues la guardia y te quita un poco la mente crítica que tenemos todos como humanos, y te bajas la guardia y te tomas cocaína porque te están invitando toda la vida, y ese día que te emborrachas aceptas la cocaína, número uno. El número dos es que el alcohol también es una sustancia que altera la neurotransmisión. El alcohol te pone en coma porque la neurotransmisión la inhibe. El alcohol es un inhibidor. Si además de esto te tomas cocaína, que te quita el flujo sanguíneo al corazón y además te altera también un poco los nervios, tienes más números de poder hacer una muerte súbita, que el corazón, su funcionamiento eléctrico se pare. A nivel crónico, el alcohol daña los músculos. Todos sabemos que si un día bebemos mucho, al día siguiente tenemos dolor en las piernas, dolor en los músculos, etc. Eso en medicina se llama miotóxico, es un tóxico muscular. Y la cocaína también lo es, porque baja el riego sanguíneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, algún paciente que yo vi? Son pacientes que desarrollan lo que se llama en medicina miocardiopatía. Es una alteración del músculo cardíaco. El corazón es un gran músculo que tiene que bombear la sangre diariamente. No, cada segundo, digamos, o dos veces al segundo, ¿vale? Si uno se está tomando cocaína y alcohol de manera crónica, repetitiva, esas dos sustancias alteran el músculo y pueden llevar a un corazón dilatado, un corazón que es incapaz de bombear la sangre, y este fallo cardíaco te puede llevar, lógicamente, a complicaciones graves, incluso la muerte.
Déjeme que recuerde, doctor, que estamos hablando con usted, con don Ramón Bataller, hepatólogo, sobre el consumo de cocaína y de alcohol y sus efectos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando me encuentro con su trabajo, doctor, usted se hace una pregunta que me he hecho yo desde que me he encontrado con este asunto, ¿no? ¿Cómo es posible que 9 de cada 10 jóvenes o no jóvenes que consumen cocaína consuman alcohol y que no se hubiese estudiado en profundidad la incidencia de ambas en el cuerpo? No sé si es algo que también le ha sorprendido a usted.
Bueno, no me sorprende porque en general las investigaciones suelen aislar una causa de algo. Por ejemplo, en el hígado pues o se estudia las causas del alcohol o de la obesidad o del virus C de la hepatitis o del alcohol. Es más difícil y más complejo unir varias causas, ¿vale? En la cuestión de la cocaína, una de las dificultades es saber si una persona la ha tomado. Como es una droga de venta ilegal y de consumo ilegal, pues los enfermos lógicamente tienden a no reportar su uso. Y claro, muchas veces si uno no hace una detección toxicológica en la orina, no lo detecta. Y eso es caro, hay que recoger la orina, etcétera. Por lo general se infraestudia los efectos combinados de sustancias, tanto buenas como malas, ¿no?, en el organismo.
¿Qué pasa con la temperatura corporal cuando tomas alcohol y consumes cocaína?
Probablemente pasa algo, digamos, algo un poco bipolar. Inicialmente el alcohol, por ejemplo, es un vasodilatador. Todos sabemos que uno de los signos de que estás bebiendo es que se pone la cara roja, ¿eh? Y notas incluso termogénesis. Una de las razones, que incluso un estudio que nosotros hicimos hace años, que tuvo mucho, publicidad, fue que los países más fríos, con menos sol y más frío, se bebe más, en parte porque el alcohol es termogénico. Lo que pasa es que a la larga el alcohol y más allá la cocaína puede inhibir los sistemas nerviosos y hacer que a la larga el flujo sanguíneo baje. La cocaína con buen vasoconstrictor, un vasoconstrictor es algo que cierra los vasos sanguíneos, tiene el efecto contrario. Por mucho que te euforice, te haga desinhibir, los miembros e incluso el corazón se pueden quedar sin riego sanguíneo, por lo cual te puede dar una falta de riego sanguíneo.
Me gustaría que mandase un mensaje a los jóvenes de, pues mire, del riesgo que corren de muerte súbita al consumir cocaína.
Yo el mensaje que, de hecho, ahora que desde que volví a España estoy pues intentando influir un poco en positivo la sociedad española. El mensaje fundamental número uno es: si uno se puede ser feliz y pasarlo muy bien, incluso desinhibirse de una manera sana sin tomar sustancias químicas. Eso es el primer mensaje. Uno puede tener la fiesta de su vida más buena y darse cuenta de que uno se está pasando bien sin una sustancia que le inhiba saber lo que uno hace, que además mañana cuando yo me levante me voy a levantar con buena salud y no me va a doler nada. Al contrario, me voy a levantar con un buen recuerdo de una fiesta que fue bonita, que me lo pasé, etcétera, muy bien. El segundo tema muy importante es la cocaína, son palabras mayores. No es lo mismo tomarse una copita, no es lo mismo, incluso, no es que yo lo defienda, pero fumar un poco de marihuana que tomarse cocaína. Cuidado, que la cocaína se asocia a muerte súbita. Uno no sabe si de manera familiar tiene usted una persona, una arritmia que estaba latente, si tiene una tendencia a la vasoconstricción, y hay que tener mucho cuidado que el consumo de la cocaína es potencialmente peligroso y es un mensaje que ha de calar a la juventud, que ha bajado el dintel de la preocupación del no somos conscientes que nos metemos algo muy peligroso en el cuerpo.
Doctor, no sé si le han comentado qué hacemos al final de las entrevistas, pero se lo comento yo. Siempre le pido a nuestros invitados que dejen una pregunta para el que viene después, el que vendrá mañana. Usted no sabe quién viene, ahí está un poquito la gracia de todo esto, y usted va a tener que contestar a una que dejó el anterior. ¿Le apetece?
Ah, muy bien.
El anterior en pasar por este micrófono fue don Arun Manuskani. Él es psicólogo, experto en relaciones interpersonales. Estuvimos hablando mucho de las relaciones de pareja, de cómo solucionar conflictos, de cómo discutir bien. Y le dejó esta pregunta.
Si tuvieses que elegir una variable que más influye sobre que tú estés feliz, ¿cuál sería?
Pues una de las variables es valorar lo que uno tiene en la vida. Valorar lo que uno tiene y no solo valorar las cosas cuando se pierden.
¿Cómo se valora eso día a día?
Pues un poco, como toda la vida, yo siempre pienso que hay que hacer como un entrenamiento, un ejercicio, como no sé, ganar una carrera o jugar mejor a pádel, lo que sea. Yo creo que estaría bien que hiciéramos decir, mira, cada día antes de dormir voy a pensar un poquito todo lo bueno o todas las cosas que tengo hoy, que si me quitaran mañana sería infeliz. Ese ejercicio, que es común a todas las personas del mundo, lo puede hacer cualquiera, te hace valorar lo que has tenido y además te da un buen cuerpo que te puede ayudar a descansar.
El mismo hecho de levantarse todas las mañanas, al final, como lo hacemos todas las mañanas, como lo tenemos ya aprendido, y que es una cosa que, bueno, damos de por sí, pero al final tiene un valor importante despertarse todas las mañanas. Y doctor, ¿qué pregunta le deja usted al siguiente?
A ver, vamos a ver, una que se me ocurre ahora.
Sí.
La mejor definición de adicción me la dio mi hermano gemelo, que es psiquiatra. Y me dijo, la adicción es una forma de amor químico. Que es, ¿cómo podríamos ser más conscientes del amor que tenemos cada día, de la vida, de los demás, etcétera, sin que tengamos que acudir a sustancias químicas para experimentarlo? ¿Cómo podemos ser capaces de valorar y saber mejor el amor que la vida y los demás nos dan cada día?
Qué bueno. Qué bueno. Doctor, don Ramón, ha sido un placer, un gusto y un honor tenerle en este programa. Ha sido muy didáctico y me alegro muchísimo de haber podido hablar con usted.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
A su disposición. Y un abrazo. Well, baby, you can call me anytime you want me. I'll be there shortly. And I know that before long, always one foot out the door, love, fading on short of love. Everything's better when you're around. And everything's better when you're around. And I get it now. Everything's better when you're around. Come on, don't leave me this way.
Bueno, 11 y 28 de la mañana, 10 y 28 en Canarias. Todavía tenemos programa por delante, hasta la 1 de la tarde. Vamos a abrir nuestro espacio de economía de bolsillo. Vamos a hablar del pluriempleo. ¿Cuántos pluriempleados hay en España? ¿Hay más, menos que en el resto de Europa? ¿Cuántos trabajos puede tener uno a la vez, según lo que dice la ley? ¿Qué tipo de... bueno, cómo tiene que estar registrado, dónde? Y después vamos a hablar un poquito también en relación a la economía con el dinero, porque se está barajando la posibilidad de que la cara de Cervantes salga en alguno de los billetes de creo que 50 euros, ahora nos lo contará Ana Velasco, porque vamos a hablar de la historia de las monedas, de la historia de los billetes, de los diseños, que han llevado cosas muy curiosas, ¿eh? No se me vaya, pero antes, Tony...
¿Y?
Que tenemos dos buenos amigos en esta casa.
Sí.
Este que me he paseado, yo estaba paseándome esta mañana por Málaga y he dicho, ay, que ve que bien le queda a Málaga este Leroy Merlin que hay aquí.
Hombre.
Fíjate, no me he podido pasar porque como tenía poco tiempo y tenía... Sí. Pero vamos, a mí siempre me gusta entrar, ¿eh? A ver qué tiene nuevo ahí en
pues
el catálogo.
Pues hoy es el día. Hoy es el día, ¿eh? Alberto. Sí, porque hasta hoy precisamente hay un 35% de descuento en unas super ofertas, las de Leroy Merlin, hasta hoy mismo, como te decía, para mejorar tu casa sin parar. Lo mismo que están haciendo muchos, que en el fin de semana tus amigos o tu pareja dice que yo me quedo en casa, que yo tengo que cambiar las puertas, que tengo que cambiar el suelo, que tengo que pintar. ¿Por qué? Claro, las super ofertas de Leroy Merlin. Aviso importante, hasta hoy 35% de descuento puede haber en esas super ofertas para mejorar tu casa. Ya lo sabes, aprovechate hoy, que tienes que pasar hoy.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Que por qué Sanitol da paz mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta, dale a Sanitol EA. Las superficies no estropea. Oye, es que no irrita, con perro y niña estoy tranquila. Dale a
Sanitol, higiene total y paz mental.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble, pero Paco, tú... ¿entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y, de paso, pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Según los datos de FEDEA, en la última década el pluriempleo en España ha crecido. Ha crecido más de un 40%. Ojo. Y claro, la mayor parte de los casos no ha sido por elección, sino por necesidad. Noelia tiene 37 años, es enfermera y conoce bastante bien qué es compaginar varios trabajos a la vez.
Yo he sido pluriempleada, principalmente el motivo ha sido económico. En algunas ocasiones he llegado a tener hasta tres trabajos. He llegado a echar una media de 14, 16 horas al día trabajando. Es una situación que personalmente he tenido que llevar por circunstancias, pero que si tuviera que elegir, elegiría no realizarlas y quedarme con un único trabajo.
Claro, lo de encadenar uno o dos trabajos no es una cosa aislada. Según la EPA, son casi 600.000 los ocupados que cuentan con varios trabajos en España. Pero ojo, lo cierto es que son muchos más, ¿no? Porque a menudo hay colaboraciones, trabajillos, segundos empleos que no se reflejan en encuestas oficiales. sobre todo para evitar el doble pago de impuestos. Pero claro, entonces nos surgen muchas preguntas. ¿Cuántos trabajos puede tener una persona? ¿Una persona puede trabajar 16 horas al día? ¿Una persona puede? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Cuánto puede llegar uno a cobrar? ¿Es bueno o no es bueno? Pues para esto siempre tenemos a nuestra profe, a María Blanco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿por qué hay tanto pluriempleo en España? ¿Qué está pasando?
Pues porque el coste de la vida para el común de los mortales, el común de los ciudadanos españoles, se ha puesto fatal. Es decir, el poder adquisitivo ha bajado mucho. Que sí, que sube el PIB, que todas esas cosas, que el empleo va mejor, pero resulta que el coste de la vida se nos hace muy duro. Y lo que ha pasado es que estamos viviendo las consecuencias de segundo orden, de esa inflación que se nos disparó en años pasados y de los remedios para solucionarlos. Ten en cuenta que España se caracteriza por tener un mercado de trabajo muy rígido y eso lleva a que el trabajo se precarice, que quiere decir que por el mismo trabajo que antes se cobraba más, ahora se cobra menos, o que el poder adquisitivo que te ofrece un trabajo va cayendo, ¿no? Y además de este estancamiento de los salarios, hay que tener en cuenta que se está sobrecargando los costes de las empresas, pues por ejemplo, por la propia inflación, por el coste de la energía, pero también por razones fiscales, por los impuestos y por el aumento de cotizaciones. Es decir, estamos todos apretándonos el cinturón y ahí es cuando aparece el pluriempleo.
Sí, no, sí, en datos macroeconómicos y tal, pero claro, si tu capacidad de ahorro baja y el precio en el supermercado para la cesta de la compra sube, pues chicos, solo hay que hacer cuentas. Porque el perfil del pluriempleado en España, ¿cuál es? Hemos escuchado pues antes a una enfermera y quizás se aleje de lo que solemos pensar como una persona pluriempleada. Vamos, tú misma, María, tú eres profesora de universidad, pero tienes varios trabajos.
Efectivamente, yo soy una de las... soy el ejemplo.
Una de las 600.000,
¿no? Una de las personas que tiene un montón de cosas ahí y que está intentando eso, pues llegar a fin de mes. Pues mira, precisamente, el perfil del pluriempleado es, sobre todo, son mujeres, ¿no? En cuanto a ramas de actividad, pues educación, sanidad, actividades administrativas, servicios, básicamente el sector servicios. Y claro, estos sectores que te estoy diciendo son más del 55% de los pluriempleados en España. La mayoría también, un porcentaje significativo, como no podía ser de otra manera, autónomos, que están combinando una actividad principal con trabajos por cuenta ajena o que no tienen una actividad por cuenta ajena, sino que tienen muchas actividades como autónomos. Claro, es normal que precisamente los autónomos sean los que tienen que hacer más saltos mortales con tirabuzón para poder pagar el alquiler, entre otras cosas.
Oye, esto es lo más... O sea, es decir, ¿hay algún límite para tener trabajos? ¿Cuántos trabajos se pueden tener a la vez? ¿Qué dice la ley?
Pues en principio infinitos, pero claro, el día tiene 24 horas, ¿sabes? Entonces,
que mucho no, pensamos, ojalá tuviese 36, pero tiene 24, hijos, es lo que vamos a ver.
Yo, fíjate, alargaría hasta 40 horas. No, pero fíjate, no, aunque no hay un límite legal, sí que hay que tener en cuenta que hay un estatuto de los trabajadores que dice que la jornada laboral máxima es de 40 horas en cómputo anual. Es decir, si tienes un mes de vacaciones o una semana de vacaciones, luego puedes cargar otras semanas con mogollón de trabajo, ¿no?
Vale.
Y cuando se trata de pluriempleo, la suma de todas las jornadas laborales no tiene que ser mayor que pues, los límites legales de tiempo de trabajo y de descansos. Ni siquiera las horas extras son ilimitadas. También tienen un límite de 80 horas al año, excepto si te compensan por descanso. Es decir, el límite legal se establece en función de la proporción de horas de trabajo y descanso. Luego hay que tener en cuenta otras cosas, es decir, pues la compatibilidad con la seguridad social o si en tu contrato hay exclusividad. Por ejemplo, yo en mi contrato con la Universidad de San Pablo CEU pues no puedo dar clases excepto un número determinado por contrato, porque lo hemos decidido así ambas partes. Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que el sector público, el pluriempleo, tiene ciertas restricciones, ¿no? No puedes tener dos empleos públicos a la vez. Pero aparte de eso... Puedes estirar el chicle bastante.
Pero lo que no sé si hay truco, pues en fin, si nosotros en el artículo, no recuerdo el número del Estatuto de los Trabajadores, creo que está estipulado en 40 horas semanales, sí, que es lo que ahora quieren bajar a 37. Es decir, tú cuando cumplas con esas 40 horas ya no puedes trabajar para más empresas.
Pero es en cómputo anual. Es decir,
vale.
Tú ten en cuenta que, por ejemplo, yo tengo las vacaciones de todas las universidades, ¿no? Eso me deja muchas vacaciones como para... A la hora de hacer el cómputo anual y la media y tal, pues da 40, le puedo meter ahí, yo puedo trabajar en verano. Claro, por ejemplo, ¿no? Que, uh-huh. no, que no sería lo normal en principio. Uh-huh. No debería ser así.
Ya. Oye, ¿y de cara a tributar a agencia, digo, a Hacienda, qué supone tener varios trabajos?
Pues vamos a ver, si trabajas en una empresa, o sea, depende si es pluriempleo o pluriactividad. Pero en cualquier caso, la sospecha que existe, que está en el ambiente, de si sale más caro a la hora de pagar impuestos, sí. Porque se trata de que, de cara a Hacienda, tú tienes dos pagadores y eso puede resultar una mayor carga fiscal. ¿Por qué? Porque al tener dos pagadores, pues es probable que no estés reteniendo suficiente en el IRPF, de manera que el trabajador tiene que pagar más impuestos cuando haga su declaración anual. Es decir, yo cuando tienes un trabajo que te están reteniendo, cuando llegas a una determinada retención, pues te puedes... digamos que te desgrava lo suficiente en el IRPF como para que incluso te devuelvan, ¿no? Uh-huh. Pero si tienes pequeños trabajitos, digamos que no reúnes la cantidad de retenciones suficientes como para que al final te devuelvan, y de manera que a la larga, sí, vas a pagar más.
Porque en el caso, el primer caso que me decía, o sea, ¿qué puede hacer una persona que nos escuche, tenga dos pagadores para compensarlo y evitar pagar tanto en la declaración?
Claro, pues lo único que puedes hacer es ajustar las retenciones. Es decir, para conseguir que al hacer la declaración y sumar los ingresos se te pueda rebajar porque las retenciones han sido suficientes, lo único que puedes hacer es ajustar las retenciones del IRPF con cada pagador o hacer pagos fraccionados a Hacienda durante el año para compensar. Pero tampoco se puede hacer muchísimo más, ¿eh?
Ya. ¿Y qué tendría que pasar, por ejemplo, para que no haya gente que tenga que pluriemplearse, al menos por obligación, para llegar al fin de mes? Pues yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, el pluriempleo es fantástico si tú quieres ser pluriempleado.
Claro.
Ahora, es un follón espectacular, como tú lo que quieras es tener un trabajo de tus 7-8 horas y tener una vida normal.
Es verdad, es decir, hay gente que... Yo soy una persona hiperactiva, o sea, yo de por sí es lo normal que yo tenga varias cosas y que si no estoy en una radio estoy en un periódico, además de dar clase, etcétera, etcétera. Pero claro, lo peor es lo que tú dices, que es por obligación, para poder pagar el alquiler, para poder pagar la cesta de la compra. ¿Qué tendría que pasar? Pues para empezar, que el mercado laboral fuera más flexible, que no se cargara a las empresas con tantos costes.
Ay, que es que te estaba viendo yo ya agobiado.
Que me estaba
haciendo gárgaras,
que se me estaba...
Sí, tranquila.
Es que hablo del mercado laboral y me atoro.
Entonces tranquila, que yo aquí ahora puedo entretengo a los oyentes mientras te dan ahí con el botoncito y hace...
Le voy a decir a Ana que me dé palmadas en la espalda,
sí,
bien
está.
Fuertes. No, pero lo que estaba diciendo es que desatascar el mercado laboral en España es muy complejo. Digamos, imagínate, es como la esclerosis, ¿no? Que se te esclerotizan las venas. Pues igual, los canales de creación de empleo y de flujo de empleos están muy rígidos, de manera que para las empresas es cada vez más difícil contratar, también es cada vez más difícil despedir, y eso puede parecer muy bueno, pero quiere decir que se lo van a pensar muchísimas veces a la hora de contratar, te van a poner muchas trabas. Pasa igual que con el mercado del alquiler, quiero decir, es exactamente la misma situación, ¿no? Entonces sería bueno darse cuenta de que, por mucho que quede muy bien en el eslogan político, hay que meter ahí, hay que tomar cartas en el asunto. Y yo creo, soy muy partidaria de reunir de verdad a los agentes sociales implicados y dejarles que lo resuelvan entre ellos, ¿no? Probablemente yo, y esto es opinión personal, soy más partidaria de que los acuerdos sean empresa a empresa, más que se tomen acuerdos desde arriba que a lo mejor perjudican a unos más que beneficiarlos.
Oye, qué buen clinic, bueno, más que clinic, clase magistral, que es lo a lo que estás acostumbrada, a dar clases magistrales allá por donde vas. María, que muchas gracias, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, un abrazo.
Chao.
La historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
Sí, otra pluriempleada, ¿verdad, Ana?
Dinerín, dinerín, dinerín.
¿Hablamos de dinerín?
Sí, de dinerito. Siempre está bien.
Déjame que introduzca. El Banco Central Europeo ha propuesto cambiar el diseño de los billetes de euro actuales. Entonces, quieren dejar atrás motivos arquitectónicos actuales. Hay dos opciones. Cultura europea y ríos y aves. Ahora hablamos de esto para mostrar diversidad europea y tal. Uh-huh. Pero claro, uno de los candidatos a ocupar los billetes de 50 es Cervantes. Mickey. Y
no sé yo, ¿eh?
Con mucho respeto, ¿no?
A Don Miguel de Cervantes le gustaba mucho el dinero, ojo, ¿eh?
Don Miguel de Cervantes. Y claro, he pensado, oye, bueno, hablamos de dinero, bueno, de la historia del dinero, más que de lo que me contaba mi profe María Blanco en clase, que era ya le encantaba hablar del patrón oro. Nosotros un poquito más de curiosidades, porque a mí me costó aprenderme lo del patrón oro, no te puedo imaginar. Sí. Luego me cayó en examen, por cierto. Pero bueno, ya esa se la dejaré guardada a María para otro día. Entonces, hablemos de la historia del dinero.
Sí. Mira, la primera moneda del mundo es probable que fuese un cereal, la cebada. Lo que pasa es que, claro, no ha quedado mucha constancia, ¿no? Porque tenemos que remontarnos a cuando se domina la agricultura, que es la gran revolución esta neolítica en el que pues se pasa de nómada a sedentario, hay tareas agrícolas y ganaderas y demás. Y claro, los cereales fueron lo primero que se domesticó junto con algunos animales. Y entonces lo que tenemos es dinero de cebada, que no es que me digas, pero ¿cómo dinero de cebada? Bueno, pues lo que se hacía era que se usaba para los intercambios. Y entonces se puso una medida que era de un litro, la sila, y entonces tú, claro, tenías una medida universal y por fin podías saber a cuánto equivalía las cosas que querías cambiar o que querías vender unos de otros, ¿no? Vale. La cebada era básica para la alimentación, para la cerveza, para el pan, para todo esto, que era la base social. Entonces, claro, era muy necesario que tuviésemos una medida, digamos, estándar que todo el mundo entendiese y en la que todo el mundo confiara. Aunque, claro, la cebada te la puedes comer, porque para llegar al papel moneda, los billetes y para llegar pues a otras monedas hay que esperar mucho tiempo, claro.
Ya, porque ¿cuáles fueron otras monedas? Hablan de la sal, ¿no me vas a hablar?
Sí. La sal, claro, es que fíjate, hay una cosa que es que nosotros pensamos que toda la economía durante mucho tiempo se ha sustentado en las monedas, y no es verdad. Las monedas fueron muy, muy, muy escasas. Y por ejemplo, claro, tú llegabas a un sitio, eras un soldado romano, te habías ido allí a la Dacia o a Panonia o donde fuera, ¿no? Y claro, llevabas sestercios romanos, que era la moneda romana. ¿Y qué comprabas? ¿Qué sabía la gente aquella que era un sestercio? ¿Cuánto valía? ¿No? Claro. Entonces, claro, ¿con qué les pagaban? Pues con sal, que es de donde viene salario, que se usaba para todo, se usaba para el vino, para conservar la verdura, para comer, para conservar los alimentos, era algo que todo el mundo necesitaba, incluso fíjate que hay algunos primates que chupan piedras por el tema este del sabor salado, ¿ah? Era una constante a lo largo de la historia de la humanidad que se necesitaba la sal, y lo más lógico, en vez de moneda, era tener en este caso pues ese acceso a un comestible o a un conservante.
Vale, porque la primera moneda...
Pues la primera moneda, no se sabe muy bien cómo se llamaba, solamente que era de electro, que se hizo bueno, en Lidia.
¿Cómo que electro? ¿Electro qué?
Electro es una especie de oro blanco, es un metal que tiene 54% de oro y 44% de plata. Lo que pasa es que tú, cuando encuentras una veta de este metal, no sabes cuánto porcentaje de oro y de plata tiene, entonces, claro, vale diferente.
Ah.
Entonces, claro, era una moneda con muchos problemas, porque tú, el oro, sabes, como tú decías, lo del patrón oro, sabes que X gramos de oro valen tanto, pues ya está, tengo tanto y vale esto. Pero claro, si la aleación no sabes cuánto porcentaje de oro y cuánto porcentaje de plata tiene, acuérdate aquello de Arquímedes y el Eureka y lo de la corona, que para saber si era de oro de verdad, pues la sumerge para ver cuánta densidad y cuánto peso tiene. Ya, pero en este caso no puedes saberlo, ¿sabes? Eso es muy contraintuitivo. Entonces, acuñan unas monedas que, fíjate, se basan en la confianza, porque ya no es tanto el valor del metal, aunque sí que es verdad que el metal era precioso, sino que tienen la cara del rey, y entonces el rey te dice, esto vale tanto, independientemente de lo que valga la moneda, que eso es una cosa importantísima.
Eso no tiene nada que ver con que la gente mordiese las monedas antes, ¿no? ¿O sí?
Pues tiene un poco que ver, porque las monedas que realmente eran de un metal que era valioso... que en este caso, por ejemplo, esta se podía hacer, aunque no fuese tan valioso como el oro todo, lo que hacían era, claro, que las afeitaban, las limaban un poco, o las falsificaban y solamente las daban un baño de chapa de oro. Entonces, claro, tú mordías, arañabas el esmalte, veías que era malo y que por debajo tenía otro metal que no era el oro ni la plata.
Ah,
claro, de ahí ha quedado esa tradición, ¿no? De ahí que Nadal esté con las copas y demás.
Porque, ¿cuáles son las primeras monedas que son como las... o sea, como que ya no pesan el valor que representan del metal?
Pues mira, tenemos por un lado la historia de los ciclos, ¿no? Que sí que van a representar el peso. De hecho, el ciclo es tanto una unidad de moneda como una unidad de peso. O sea, cuando la gente se dice, por ejemplo, en la Biblia, lo de las 30 monedas de plata o todo eso, es literalmente ciclos, que fue una moneda súper importante en la historia de la humanidad. Pero para irnos a monedas, ya que no representan, tenemos que dar el salto fundamentalmente al papel moneda, a lo que nosotros hoy llamamos los billetes, ¿no? Y que, fíjate, se cree, claro, porque esto es difícil de saber, que en la dinastía Song, en China, hace en el año 960, 1279 después de Cristo, o sea, en el siglo XI más o menos, ya tenemos billetes que no tienen valores fijos, sino que valen, se sellan, se pone un papelito, se pone la cantidad y ya está, pues tú tienes lo que quieras, que es un salto mental de confianza brutal respecto a lo de la barra de metal troceada en partes. Vale.
Y después de esta clase de economía maravillosa que nos ha dado, ¿por qué no hablamos de las chorraditas del diseño? Porque eso supongo que, bueno, sería importantísimo por la propaganda, ¿no? Entiendo.
Sí, claro, es que tú fíjate, las monedas ya hemos dicho que eran muy escasas, o sea, no son tan corrientes como nosotros las imaginamos. Y fundamentalmente se usaban para, por ejemplo, llegaba un nuevo emperador, pues ponían el nombre del emperador para que toda la gente de todas las regiones, imagínate del Imperio Romano, que era enorme, supiera quién era el nuevo emperador. Y me dirás, pero ¿y las monedas antiguas seguían circulando? Seguían circulando, pero a veces las cambiaban el nombre. Entonces, claro, tú no sabes cuál es la cara de Cleopatra. Porque la cara de Cleopatra de verdad está lo mismo. Lo que importaba era que ponía Cleopatra, y Cleopatra era del Imperio Egipcio. Pues ya está, para todo solucionado, ¿no? Fíjate hasta qué punto el diseño de las monedas, o de los billetes luego, era súper importante. Porque además era no solamente una herramienta propagandística política para el poder, sino también, por otra parte, la base de la confianza. En el papel moneda eran los sellos, luego el diseño y el dibujo y las herramientas para intentar la falsificación, y en la moneda era la prueba de que era de una ciudad, de que se había acuñado bajo cierto rey, y en eso residía su valor.
Vale, vale. Oye, tú me has contado que los primeros billetes en Europa son chinos,
sí,
¿no?
O sea, sí.
Y cuando llegan los billetes...
Pues llegan los billetes que, claro, entran en Occidente. Fíjate, Marco Polo, desde Venecia, cuenta, cuando está ahí en la cárcel, cuenta que en China tienen billetes. Y esto en Europa suena como, ¿qué? O sea, ¿qué hace esta gente con papeles que dicen que vale dinero? ¿Qué me estás contando, no? Es verdad que en Europa también se conocían las letras de cambio. O sea, esto de que tú pues llegabas a un sitio y decías, oye, yo he dejado no sé qué dinero no sé dónde y tengo este papelito que lo dice y quiero que me pagues, ¿no? Y eso funcionaba, pero fundamentalmente funcionó a partir del Renacimiento. Los primeros billetes aparecen en Suecia, en el Banco de Estocolmo, en 1661. Y esa era lo que te daba, ¿ves cuando vas al guardarropa y te dan un ticket? Pues era más o menos lo mismo, pero con dinero.
Qué tontería. Vale.
Y luego también has jugado a la Oca. ¿No?
He jugado a la Oca, sí, claro.
A ti que te gustan los juegos de mesa, mucho.
Me encantan.
Los templarios, se cree que el juego de la Oca es un remedo de la historia de los templarios y cómo eran los depositarios de casi todas las sumas de dinero para los viajeros cuando iban de peregrinación, bien a Jerusalén, bien hacia Santiago de Compostela. Y una de las cosas es que se cree que el juego de la Oca representa precisamente las casillas de los templarios con sus bancos.
Y escúchame, ¿qué relación tiene la masonería? Un día podríamos hablar de la masonería.
Sí.
¿Sabes? Que yo, de todas formas, definir lo que es un masón tampoco es que sea sencillo, porque, en fin, es como todo muy muy general.
Sí.
Pero ¿tienen relación los billetes de dólar con los masones?
A ver, esto hay mucho bulo histórico con esto, ¿eh? O sea, porque sabes que el billete de dólar, de un dólar, tiene como una pirámide con un ojo arriba y luego además tiene algunas frases del gran arquitecto del universo, de Dios y de que si unidos somos más fuertes y demás. Bueno, unas águilas que tienen unas plumas y que la gente dice, son 33 como los grados de los masones. Bueno, sabes, o sea, pasan muchas cosas. Que puede ser, porque claro, tampoco sabemos, pero la verdad es que hay mucho mito, porque los billetes no son del siglo XIX, aunque muchos padres que luego fueron presidentes de Estados Unidos sí que eran masones, que eso es verdad. Lo que pasa es que los billetes estos se hicieron en 1963 o en 1935, que ya esa gente, ¿sabes?, llevaba un siglo muerta. Entonces, tampoco tenían mucho que ver los primeros padres con estos billetes. La verdad es que todos los billetes y todas las monedas pues tienen símbolos alegóricos, igual que ahora se va a poner a Cervantes en los billetes de 50, como tú decías, pues porque se entiende que es una de las bases de la cultura europea. Pero que esto tenga una relación con la masonería es más bien un bulo.
Vale.
No es verdad.
Vale, vale. ¿Y tú cómo ves que Don Miguel de Cervantes vaya a aparecer?
Espero que sea Don Miguel de Cervantes y no que sean los patos, porque sin ofender a los patos, sabes que hay otra... O sea, se está valorando dos posibilidades, iconos de la cultura europea o aves y ríos.
Pero claro,
aves y ríos, una bajona.
Sí, la verdad es que más que nada porque diferenciar un ave es más complicado. Bueno, a ver, que también hay según qué dibujo que diferenciarlos es complicado.
A mí me gustan mucho los que tenemos ahora, que sabes que son arquitectura, de una evolución de la arquitectura desde el estilo clásico del Imperio Romano hasta la arquitectura contemporánea en los billetes, que tú los pones ahí en fila, si tienes suerte de ver uno de 500, y llegas hasta la época contemporánea. A mí es que eso me alucina.
¿Tú llevas dinero suelto?
Sí.
¿O...
Yo soy como los tratantes, esta gente que lleva un clip. No, no, que va. Yo monedillas, eso sí.
Porque es que yo, bueno, en fin, al final el Bizum y los datáfonos y todo esto hacen que cada vez lleve menos dinero encima. Sí. Pero me he acostumbrado a llevar por lo menos 20 o 30 eurillos encima, por si acaso.
Claro, te quedas sin móvil, te vas a la batería o cualquier cosa. No, no, es muy necesario. El dinero, las moneditas son un invento de la humanidad.
Ani, hasta el jueves.
Un besito.
Bueno, seguimos en Herrera en COPE, seguimos hasta la una de la tarde. Te voy a contarle bastantes cosas, entre otras que en Mallorca, en Palma, se ha prohibido vivir en caravana. ¿Qué significa esto? ¿Qué supone? Porque usted sabe que es una zona muy tensionada, es una zona en la que el alquiler y la compra de vivienda, pues bueno, representa uno de los mayores problemas en todo el territorio, así que estaremos ahí. Y estaremos en otros puntos de España para contarle otros asuntos de interés, de interés de actualidad esta mañana. Deme un momento que organizo la mesa y estoy con usted enseguida. De todas formas, ahora se queda con las noticias y nada, que estoy aquí en un momento. Un segundo.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer, pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Empieza a entrenar ahora por solo un euro y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 4 días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo. Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorra más.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca... Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.